Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, José Luis Villacañas, autor de La democracia no es un destino, sino un combate. Un ensayo de José Luis Villacañas, entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? De nuevo, en esta tercera parte de nuestro proyecto Hacia dónde camina el ser humano, ahora con 12 filosofías para el nuevo mundo, y hoy con nosotros, pues a uno de los tótems de nuestra filosofía política y moral, catedrático de la UCM, la Universidad de Murcia, que ha estudiado profundamente el pensamiento político español, europeo y el de Ortega, no hay que olvidarlo. Tiene un gran libro sobre Ortega, además de autor de innumerables libros de filosofía, historia, es director de la biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político. Y querido José Luis Villacañas, es un honor tenerte con nosotros. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Para mí es no solo un honor, sino un placer ponerte cara después de tantos correos que nos hemos intercambiado, y espero que la conversación sea lo más interesante, lo más fluida y lo más productiva posible.
Pues muchas gracias, vamos allá. Nos has hecho una colaboración que creo que es un ensayo militante. Dice, la democracia no es un destino, sino un combate. Y curiosamente, yo creo que el referente principal es Max Weber. Max Weber, que cuaja de norte a sur, yo creo que todo lo que es el ensayo, ¿no? ¿Por qué has elegido a este autor, Max Weber, en este momento?
Porque creo que Max Weber ha definido nuestra contemporaneidad, ha definido nuestro tiempo. Es posiblemente el autor, el filósofo que transforma el sentido del pensamiento humano en la medida en que ya el pensamiento, a partir de él, no puede ser un conjunto de abstracciones que se elaboran sistemáticamente alrededor de una tradición o alrededor de otros filósofos, sino que tiene que ser un pensamiento que esté sostenido, vivificado, por el conocimiento de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Weber es el gran autor que se da cuenta que el mundo intelectual del futuro va a estar dominado por dos grandes autores, Nietzsche y Marx, y que tiene como proyecto de vida discutir con ellos y estar en condiciones de hacer una propuesta, una oferta, desde el punto de vista filosófico, que trascienda a los dos a la vez. Esto es, que frente a Nietzsche esté en condiciones de rearmar de valores y de rearmar de energía ética el mundo contemporáneo, y frente a Marx esté en condiciones de reducir la lucha de clases con la expectativa revolucionaria a una exigencia de profundización permanente de la democracia. Yo creo que esta oferta, energía ética, profundización democrática como forma de encarar el conflicto, es la propuesta de Weber, y en este sentido creo que sigue siendo perfectamente actual.
Fíjate, porque efectivamente hablas de que las esperanzas de futuro democrático en el capitalismo pasan por una reactivación de la energía ética, ¿no? ¿Tú crees que estamos en esa línea?
No estamos en esa línea. Yo creo que tenemos que pensar que la historia contemporánea tiene que llegar a ser la experiencia de la técnica. Y posiblemente la experiencia del capitalismo hasta el final, pero que tarde o temprano descubrirá que con esas dos solas guías de la acción humana va a ser muy difícil organizar un futuro de largo plazo para la especie para la especie humana. En este sentido, creo firmemente que los que nos dedicamos a pensar en estos momentos sabemos que lo hacemos contracorriente. Sabemos que somos intempestivos. Sabemos que no estamos soportados por el espíritu de la época. Pero no podemos dejar de tener la esperanza de que cuando se culmine, en cierto modo, las novedades extraordinarias que estamos viviendo alrededor de los avances técnicos, inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, etcétera.
Luego te preguntaré por eso.
Cuando esto se asiente, nos daremos cuenta que tenemos que volver de nuevo a confiar en las energías humanas, en las capacidades humanas para ordenar los mundos de la vida, en las capacidades humanas para enfrentarnos a nuestras propias responsabilidades, y esto significará ineludiblemente la puesta en marcha de elementos que van a limitar, de algún modo u otro, van a limitar el absoluto valor o la absoluta tendencia a ordenar la vida social a través de la acumulación de capital.
Es porque fíjate, lo que dices va en la línea también que lo decía Weber, ¿no? En 1920, sí, se acercaba una noche polar para la humanidad. Sí. Porque dice, me encanta esta frase, en la que dominarían los especialistas sin espíritu y los estetas sin corazón. Sí. Donde habla de la burocracia, yo creo que hablas también de la burocracia disfrazada de eficiencia, sí, como eliminación de la creatividad y el cuestionamiento, que es lo que estás hablando, que es, sí, a lo que tenemos que volver, ¿no?
Sí, exacto. Por supuesto, yo creo, por eso es tan importante Weber, ¿no? Porque Weber nos dice que solemos creer que las burocracias son solo cosas de las administraciones públicas, pero en realidad son también lo que está asfixiando las empresas privadas y lo que está asfixiando a el ámbito general de cualquier tipo de organización, ¿no? Por lo tanto, creo que su aspiración, que era preservar tanto como fuera posible cualquier gramo de libertad que todavía tenga el ser humano, esa aspiración indudablemente tiene que identificarse como a condición de posibilidad de que cualquier institución cumpla con aquellas aspiraciones fundadoras. Esto es, pensar que el Estado puede seguir multiplicando su burocracia o pensar que cualquier empresa puede sobrevivir multiplicando su burocracia es pensar que esta humanidad va a cegar su capacidad creativa, su capacidad de innovación en el plazo de dos generaciones. Y cuando nos demos cuenta de que la inteligencia artificial es una trampa para deshumanizar los procesos creativos y hacerlos romos, hacerlos mediocres, estaremos en condiciones de darnos cuenta de que el valor a preservar por encima de cualquier otra cosa es el valor de esa libertad, condición de creatividad, condición de innovación, pero una libertad que esté implicada realmente en el acontecer social, porque si no será una libertad justamente para configurar estetas o grandes personalidades sin corazón, o especialistas sin que tengan esa aspiración de reordenar la vida social y de reordenar nuestros mundos de la vida.
Sí, precisamente de eso, querido José Luis, pues dices en tu ensayo que parecemos vivir en un mundo que ha perdido de vista los grandes ideales que perseguía la modernidad. Sí. Y claro, hablando de estos personajes, donde los grandes inversores o tecnólogos, sí, utilizan su dinero en cosas carentes de significación, como pueda ser, por ejemplo, viajes a la luna, el metaverso, sí, que no tienen especial significación, sí, para lo que es la humanidad. Yo creo que hablas de esto, ¿no?
Sí, hablo de esto porque en el fondo estos son los arquetipos de especialistas sin espíritu. Porque en el fondo, ¿cuál es lo que ha permitido la enorme acumulación de capital de Tesla? Bueno, están en condiciones de hacer un motor eléctrico que efectivamente es mucho mejor que cualquier motor que haya sido inventado con anterioridad, pero una cosa muy especialista. Uh-huh. Sin embargo, en tanto que gran capitán de empresa, se convierte justamente en un referente universal. Ahora, ahí hay una desproporción entre la naturaleza enormemente especializada sobre la que se ha producido su enorme capacidad de capitalización y la relevancia mundial que tiene. Y esto es lo que se ve cuando sus proyectos de reinversión no son proyectos que estén implicados en la renovación de la vida social general, sino que están implicados en su propia, lo que podríamos decir, su propia constelación de intereses personales, ¿no? Sí. Que no pueden ser compartidos por la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que aquí es donde interviene la energía ética. La energía ética, que es siempre un llamado a la responsabilidad, esto es, a que tengas en cuenta las condiciones que van a suceder respecto de tus propios actos. ¿Qué imagen estamos dando a la humanidad cuando la reinversión de todo un capital extraordinario tiene que ver con el cumplimiento de tu deseo, ¿no? De hacer viajes espaciales, ¿no? Viajes espaciales que suceden en un instante, que suceden en una ida y vuelta, pero que de esa manera se están fundiendo la plusvalía que ha generado un trabajo colectivo enormemente amplio, ¿no? Esto es responsabilidad en la que nos hace que no seamos ni especialistas sin espíritu, ni estetas sin corazón.
Claro, que en el fondo es lo que decías tú, que es como si nos refugiáramos en la virtualidad en el lugar de la materialidad. La materialidad, la tierra en la que vivimos, se degrada mientras nos refugiamos en una virtualidad, ¿no?
Exacto.
Que es como, y hay una frase que me encanta que dices, que el autoritarismo del algoritmo degrada la responsabilidad humana.
Claro, porque el algoritmo no da cuentas. El algoritmo no responde. El algoritmo no se justifica, el algoritmo no establece un proceso deliberativo de decisión entre dos posibilidades. El algoritmo no tiene en cuenta las consecuencias de su propia decisión. El algoritmo, en este sentido, no opera como un ser humano. Por eso yo creo que el llamamiento fundamental de Weber consiste en no dar lo humano por perdido. Y damos al humano por perdido cuando confiamos más en el algoritmo que en el ser humano. El ser humano todavía es fuente de responsabilidad. Y no debemos olvidar nunca que la responsabilidad es la clave que nos hace iguales. Esto es, el hecho de que yo pueda pedirte a ti que justifiques tu conducta es lo que nos hace seres humanos como tales, que pueden entablar una conversación en la que los dos puedan efectivamente atenderse recíprocamente en sus razones.
Algo muy democrático, por otra parte.
Y por lo tanto, la base estructural de la democracia.
Claro. Y por ejemplo, en este sentido, volviendo a la inteligencia artificial, ¿no? En realidad lo que, en tu ensayo, creo entender es que va a facilitar una pasividad contemplativa del ser humano, ¿no?
Sí.
Que va a ser letal. Y que nos exonera un poco de la subjetividad y del cuestionamiento totalmente, ¿no? Y bueno, esto es no cuidar la democracia.
No es cuidar la democracia porque no es cuidar la materia prima de la democracia, que somos nosotros, que somos los ciudadanos. Recientemente, algunos intelectuales comienzan a cuestionarse que el problema de la democracia son los ciudadanos, ¿no? Y si empezamos a cuestionar esto, creo que la democracia tiene muy mal futuro, porque entonces vamos hacia escenarios platónicos en que los reyes sabios son los que tienen que tomar las decisiones, ¿no? En mi opinión, el problema fundamental de la inteligencia artificial, y por eso yo creo que tenemos que hacer la experiencia para llegar a ser conscientes de sus consecuencias, y tenemos que anticipar esa experiencia para tener energías una vez que sus consecuencias se hayan cumplido, es que altera lo más decisivo que ha determinado la evolución humana desde hace 2,5 millones de años, que es la configuración de nuestro propio aparato psíquico como nuestra principal responsabilidad. Esto es, los seres humanos no vienen formados a la vida. no solo no vienen formados a la vida, sino que en el fondo tienen que habitar una especie de útero social externo, porque el útero social es aquello que acaba la formación biológica de un prematuro, de un ser que ha nacido prematuramente. Como todos nosotros, somos seres prematuros. Para que nosotros pudiéramos nacer con el nivel de autonomía con el que nace un mamífero superior, tendríamos que estar 2 años y medio en el vientre de nuestra madre. Pero si estuviéramos 2 años y medio en el vientre de nuestra madre, nuestro cerebro sería tan grande que no podría salir por el conducto, vaginal, por el conducto del útero.
Todo es perfecto.
La evolución ha hecho que, para que puedan sobrevivir los seres humanos, tengan que nacer prematuramente. Pero la evolución exige que, para que ultimen su formación, tengan que tener un útero social que reproduzca las condiciones del útero materno en condiciones externas. La consecuencia es que lo primero que tienen que hacer los seres humanos para sobrevivir es ultimar la formación de su aparato psíquico. Porque si lo formaran en el útero de la madre, no podrían nacer.
Creo que eso lo estamos descuidando últimamente un poco.
Y esto está completamente descuidado. Pero esto, el aparato psíquico hay que ordenarlo según se va viviendo, ¿no? Por eso es tan relevante la filiación, por eso es tan relevante la familia, por eso es tan relevante el útero social protector, claro, etcétera, etcétera.
Y ahí retomo una cosa que dices tú, porque es... Claro, en los tiempos que estamos viviendo ahora de incertidumbre absoluta, sí, donde, por ejemplo, estamos viendo lo que Oriente Próximo, estamos viendo lo que sucede en Palestina, Oriente Próximo, todo ello, ¿qué anima? Una inseguridad de poder en el ser humano, ¿no? Porque sí, no hay un poder establecido, sí, se está desmoronando por, sí, todos lados, y donde está irracionalismo, polarizaciones, ¿no? Que atraen séquitos fanatizados y nuevos autoritarismos, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Animados por teorías de gran colapso, las redes sociales, sí, todo esto se difunda, ¿no? Y las luchas geopolíticas. Todo este panorama está muy en consonancia con lo que estabas hablando.
Claro, porque induce a los seres humanos a pensar que el grado de retos evolutivos que tenemos es de tal índole que tú y yo y tú somos tan pequeñitos en la rueda del universo que podemos descuidarnos completamente de tomar parte en esto, de intervenir en esto, de preocuparnos por esto. Y la índole tan extraordinariamente grande de los problemas que tiene la humanidad es uno de los inductores más poderosos a que nos refugiemos en nuestra propia individualidad. Es un movimiento que ya conocieron los estoicos. Preocúpate, decían los estoicos, de lo que puedes coger con la mano, de lo que puedes estar a tu propio alcance. Pero esto es un llamamiento a que, en el fondo, la gran máquina, sea la única que toma decisiones, ¿no? Esto desmoviliza la vida democrática. Tenemos, por lo tanto...
¿Es el sentido de la inteligencia artificial?
Este es el sentido de la inteligencia artificial. Tenemos que estar en condiciones de intervenir. Tenemos que estar en condiciones de generar ámbitos que mejoren nuestros úteros sociales. Tenemos que estar en condiciones de ofrecer en comunidades, ciudades, no necesariamente en grandes concentraciones de poder. Tenemos que ir al mundo de la vida, que siempre es un mundo local, que siempre es un mundo concreto, que siempre es un mundo reducido, para ir configurando este tipo de personalidades que se ven capaces de intervenir, que se ven capaces de tomar la rienda de su propia vida y de la vida del grupo por ellos mismos. Y esto creo que es decisivo para la calidad democrática. ¿Por qué? No hay posibilidad de una calidad democrática si nos entregamos todos al individualismo. El individualismo es la vía ciega, es la vía muerta de la evolución humana. Y todo autoritarismo, desde el principio hasta el final, se ha sostenido sobre el desarrollo específico del individualismo, sobre la convicción de que los seres humanos se bastan a sí mismos, de que son individuales. Por eso el refuerzo del útero social lo que nos dice es que nunca pudimos sobrevivir si hubiéramos sido individuos. Los individuos no pueden jamás tener el control de su propia vida. Tenemos que generar espacios comunes, tenemos que generar espacios sociales para sobrevivir.
Por eso, José Luis, hablas de un ethos en el que podamos converger todos, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y de una democracia militante que nos ayude a crear eso y una nueva cultura.
Sí, una nueva cultura que no es tanto una nueva cultura como es recordar la estructura de nuestra propia historia. Europa, Occidente, ciertamente que tiene una historia dramática, dramática, pero no ha existido ninguna generación de occidentales que no hayan ejercido la crítica respecto de sí mismos y que no hayan puesto de manifiesto en esa crítica, en esa autocrítica, los valores por los que merecía la pena morir y luchar. Esto es lo propio de Occidente. Occidente ha producido las mismas tragedias que han producido los califas musulmanes, las mismas tragedias que han producido los grandes emperadores chinos, las mismas tragedias que han producido los grandes mahabharatas hindúes. Pero lo que ha producido Occidente de forma específica es que cada generación ha estado en condiciones de analizar críticamente toda esa producción de barbarie y refinar toda una serie de valores que siguen teniendo una dimensión normativa fuerte, utópica fuerte. Y creo que destilar nuestra historia, ¿no?, ser capaces de destilar de nuestra historia esto que nuestras generaciones de críticos han ido formulando y han ido estableciendo como valores normativos, es nuestra obligación si queremos ser militantes.
Y ahí te pregunto una cosa, José Luis, muy sucintamente, ¿cuál es el papel que tendría entonces la filosofía y los filósofos,
sí,
como tal, los intelectuales?
Yo
¿Cuál es el papel que tienen ahora?
El papel que tenemos es estar en condiciones de hacernos cargo de nuestra propia historia de forma responsable, reconociendo las situaciones que nos han llevado a cometer barbaridades, que hemos cometido como todos los poderes históricos, pero al mismo tiempo mostrando, sacando a la luz aquellos que en cada presente supieron ver que allí se estaba llevando una deriva que no conducía a buen sitio. Y los filósofos lo que tenemos que ver es recoger toda esa conciencia crítica y verterla en el presente como valores refinados, como valores que puedan ser más persuasivos, más convincentes, más capaces de avisar respecto de las situaciones que pueden estar en el origen de situaciones dramáticas y de situaciones catastróficas. Y, por lo tanto, rearmarnos de esa conciencia crítica para cumplir mejor aquellos ideales que sabemos que son ideales racionales, que son ideales que pueden ser defendidos. ¿Cómo podemos entregar el valor de la igualdad humana? No podemos entregarlo. ¿Cómo podemos entregar el valor de la libertad? No podemos entregarlo. ¿Cómo podemos entregar el valor de la autonomía? No podemos entregarlo. Lo hemos interpretado de manera que podemos decir no completamente correcta en el pasado, pero tenemos que mantener en vigor la voluntad de defenderlos de manera cada vez más persuasiva, cada vez más vigorosa, cada vez más convincente.
Por eso hablas quizá de la democracia militante y, sobre todo, dices una frase que también me gusta mucho: debemos ver en la democracia la revolución misma. O sea, necesitamos entonces que cada uno se convierta en un defensor de la democracia y una filosofía llena de valentía ética.
Sin duda, sin duda. Una de las razones fundamentales de las catástrofes que ha producido Occidente ha sido pensar que la democracia era meramente un instrumento, era meramente un sistema institucional que nos servía para ciertos fines, ¿no? Pero que en realidad teníamos que llevarla a su trascendencia, a su superación. Yo creo que lo que tenemos es que ver que la democracia es el contenido mismo de la aspiración revolucionaria que ha anidado, de la aspiración utópica que ha anidado en Occidente, que no es un instrumento, que no es solo un medio, que no es algo que en el fondo nos va a llevar a un sitio en la que deberíamos prescindir de ella, ¿no? Una dictadura del proletariado o una dictadura de no se sabe qué. No, la democracia es al mismo tiempo medio y fin. Es nuestro medio infinito, es nuestro medio continuo, es nuestro medio que no podemos conducirla a otra cosa más que a ella misma, solo que mejor. Y esto significa que tenemos que olvidarnos del prestigio de este hecho revolucionario, el prestigio de que habrá un momento en que un acto revolucionario ya nos llevará al ideal. Esto no existe. La democracia es el contenido mismo de la revolución, porque la democracia es aquella forma que se da tiempo permanente para las mejoras. No está en condiciones de decir, hay un acto en el que yo culmino, ¿no?, mi utopía, como si eso ya fuera la irrupción del Mesías en la vida, ¿no?, sino que se da tiempo para hacer experiencias, para reformularlas, para mejorarlas, para reflexionarlas, para revertirlas. Y, por lo tanto, en este sentido, es la única forma de gobierno que se autopercibe como infinita.
La democracia es la vida, en el fondo, porque se va renovando constantemente transformándose.
Claro, es la manera en que la vida se expresa institucionalmente. Y esto es lo que tenemos que ver por encima de cualquier otra cosa. La democracia no es un conjunto de abstracciones. El derecho no es un conjunto de abstracciones. La institución no es un conjunto de abstracciones. Es la manera en que la vida, en su devenir, en su filiación, en su generatividad, se expresa libremente. Que parece que esta es la cuestión fundamental. Se expresa libremente.
Importante. Pues para terminar, querido José Luis, dos preguntas así más personales. Una es, a nivel personal, tú, por dentro, como ser humano, ¿cómo estás viviendo este proceso de transformación en el que estamos ahora envueltos?
Pues con todas las ambivalencias con las que inevitablemente se vive nuestra condición humana, que es siempre una condición histórica. Por supuesto, esa ambivalencia fundamental reside en que nosotros, todos los occidentales, todos, estamos inmersos en procesos que son de naturaleza infinita. La ciencia es de naturaleza infinita, la producción de belleza es de naturaleza infinita, la construcción de cualquier ideal es de naturaleza infinita, y nosotros somos finitos. Y esta tensión nos produce esta melancolía de que nos gustaría ser tan infinitos y tan eternos como los propios ideales en los que estamos envueltos, ¿no? Y por lo tanto nos damos cuenta de que nuestra vida pronto pasará, nuestra época pronto pasará, no sabremos cómo será la vida y la época que seguirá a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y desde este punto de vista es imposible que no emerja cierto desasosiego, cierta inquietud. Pero por otra parte, solo tenemos un dispositivo para reconciliarnos con esta ambivalencia y con esta contradicción, y es el dispositivo de trabajar de manera permanente, de manera intensa, de manera apasionada por aquellos ideales infinitos, sabiendo que tenemos que acreditarnos hasta donde lleguen nuestras fuerzas en su defensa. Y esta es el consuelo que tenemos, que nos entregamos a una vida que vale más que nuestra propia vida, nos entregamos a algo que nos trasciende, algo que seguirá siendo objeto de la aspiración humana cuando nosotros faltemos, pero que hemos logrado mantener nuestro escalón, nuestra piedra en el camino. Hemos logrado mantener que la generación siguiente pueda poner el pie sobre este tipo de estructuras, de valores, de convicciones, de creencias, porque en cierto modo finalmente son creencias, ¿no? De tal manera que la generación que venga no esté completamente en el vacío. Y esto es nuestro consuelo, y es lo que nos dice, lo que nos permite decir, bueno, pronto pasaremos, pero quizá la generación siguiente todavía puede invocar alguna de las cosas que hemos hecho para caminar con un paso más firme. Todos sabemos que nuestra memoria familiar, el héroe de nuestra memoria familiar es nuestro abuelo. Y todo se acaba ahí. Nuestro bisabuelo, posiblemente en la forma en que vivimos ahora, nuestro bisabuelo todavía puede ser un héroe familiar, ¿no? Pero nuestra aspiración de gloria o de fama tiene que ver con esta historia familiar, es una historia familiar. Por lo tanto, yo creo que nos debemos conformar con que aquellos que hemos conocido en vida y que son más jóvenes que nosotros, la siguiente generación o las dos siguientes generaciones, estén en condiciones todavía de caminar con más firmeza sobre el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y ahí reconciliarnos con nuestra estructura finita.
Por último, tres palabras para crear un nuevo mundo. Dime tres palabras que emplearías.
Padre y madre. Alegría y esperanza.
Precioso. Pues, querido José Luis, ha sido un inmenso placer tenerte. Gracias. Te lo agradezco en el alma. Gracias por tu aportación militante,
sí,
como llena de pasión.
Sí, gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad de explicarme sobre tantas cosas de una manera tan libre.
Gracias a ti.
A ti.